Hola a todas, a todos, bienvenidos a otro podcast extenso.
Pero es que hay temas que no se pueden dejar truncados y aquí se habla del maestro y su obra.
De su fondo y su forma, y eso se tiene que hacer bien. Los invito a realmente escuchar, a disfrutar esta información sin distracciones, con calma, con las ventajas que nos da la magia de Dixo para poder sumergirnos en los podcasts donde y cuando queramos y cuántas veces decidamos hacerlo.
Pero antes de empezar, quiero decir que ahora el que dice wow, soy yo. Wow a sus comentarios, al alimento tan maravilloso con el que nutren este podcast.
Quiero decirles que he leído, como siempre, cada uno de ellos, que estoy sumamente agradecido por la calidad de sus palabras y por la calidez de sus palabras y de las cosas que nos comparten. Alumnos y quienes aún no lo son, en verdad me inspiran para seguir poniendo en este foro y en todo lo que hago lo mejor que puedo, lo mejor que tengo y nada más.
En esta ocasión, el tema de este podcast no me permite contestar a sus comentarios uno por uno, pero en el próximo podcast, el número 10, me dedicaré precisamente a eso.
Retomaré desde el último comentario que respondí en el podcast anterior, porque en verdad valoro, agradezco y aprecio muchísimo este diálogo tan maravilloso que a todos nutre y enriquece. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, Marta, Brenda, Fernando, Edgar, Estela, Karina, mi queridísimo Trujo, qué honor, Omar, Loli, Siet, Rocío, Vampiro, Margarito, José Ángel, en fin, ya contestaremos la próxima semana.
Sé que me comprenderán perfectamente y de antemano agradezco también su paciencia.
Así que, si les parece bien, vamos a entrar directamente en materia. Vamos a hablar finalmente de lo que es y de cómo es el Chin en Qigong.
Este es el podcast de Chin en Qigong con Eduardo Ocegueda por Dixo y Prodigy MSN.
En el podcast anterior, con todo lo que se dijo, de lo que finalmente se trata es de entender que existen otras formas de ver la vida,
otras formas de entender la salud y nuestros procesos,
otras formas de hacer ciencia. Y que abrirnos a estas nuevas formas es también abrirnos a nuevas soluciones y a nuevas posibilidades de experimentar vidas nuevas, mejores y distintas, dentro de nuestro mismo cuerpo, dentro de nuestro mismo espacio y dentro de nuestro mismo contexto, podemos experimentar una realidad de muy alta calidad. Llamamos evolucionar a ir encontrando las respuestas a nuestras preguntas fundamentales, acercarnos a solucionar nuestros problemas existenciales, lograr adaptarnos mejor a nuestra realidad,
alcanzar mayores niveles de armonía, volvernos más fuertes,
incrementar nuestras posibilidades de supervivencia en lo individual y en lo colectivo,
transformarnos de estados de menor plenitud a otros de mayor plenitud.
Y hablar de curarse es hablar exactamente de lo mismo, de esas mismas necesidades, pero más a nivel del cuerpo. Sin embargo, hablar de evolución y hablar de curación es hablar de la misma cosa, de realizar esos cambios necesarios para poder experimentar mejores realidades,
para poder estar mejor.
Curarnos, evolucionar, no es una aventura solo para unos cuantos, es una necesidad de todos.
Es nuestra tendencia a liberarnos de todos los mecanismos que nos limitan y nos causan dolor.
El dolor del cuerpo cuando hay alguna enfermedad, cuando hemos sufrido un accidente, cuando tenemos limitaciones físicas.
El dolor emocional cuando no estamos bien adaptados a nuestra realidad.
El dolor que resulta de nuestra ignorancia, de nuestra confusión.
El dolor que nos generan las expectativas.
El juicio, el prejuicio, la culpa, el miedo, la angustia, el resentimiento, la ilusión de la separación,
la pobreza y la miseria, que además no siempre tienen que ver con los estados financieros,
la soledad,
el vacío interior, nuestras dificultades para compartir el amor, nuestros mecanismos de sabotaje, la tristeza, la frustración, el consciente o, como dice el buen Cuau, el inconsciente colectivo.
En fin, todos tenemos tanto que curar, tanto que evolucionar, tanto de qué liberarnos. Y consciente o inconscientemente, y eficiente o ineficientemente, todos lo intentamos en cada uno de nuestros días. Al no lograrlo, a veces hacemos berrinche y entonces destruimos. Pero eventualmente tenemos que intentar arreglar aquello que destruimos y volvemos a intentar evolucionar una y otra vez.
Nos guste o no, la vida es trabajo.
Incluso para el más liberado, de una u otra manera, la vida tiene sentido solo en la medida en la que exista movimiento. Y para movernos hacia mejores estados, necesariamente debemos trabajar por evolucionar.
Ya platicamos que es precisamente ese trabajo, ese esfuerzo, ese mérito inherente a todo proceso verdadero de cambio,
a lo que se refieren los chinos con ese término por todos conocido, Kung. Ya también hablamos de lo que es el Chi. Y quedamos que el Chi Kung es, a grosso modo, la ciencia que estudia la capacidad natural de los seres humanos para transformarnos a nosotros mismos. Nuestro trabajo natural para mejorar nuestros procesos físicos, emocionales y mentales de formas directas, sin el uso de agentes, artefactos o sustancias externos.
En otras palabras, nuestra capacidad natural para hacernos la vida más amable, más sana, más provechosa y más plena.
De lo que se trata a fin de cuentas, como lo diría el maestro Pan, es simplemente, pero no simplemente,
de ser felices.
Todos buscamos ser felices con cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras decisiones, en la forma en la que tratamos de ver la vida. No importa si decidimos entregarnos al servicio de los demás, sacrificarnos por nuestros hermanos o volvernos egoístas y abusivos magnates millonarios. No importa si hacemos voto de pobreza y trabajamos por desapegarnos de todo lo material o si nos entregamos a la búsqueda de la fama y la fortuna. No importa si buscamos el amor frenéticamente o si ante las desilusiones y los traumas decidimos no volver a amar. Si guiamos nuestra vida por el camino de la virtud o si nos volvemos delincuentes, si hacemos nuestro mejor esfuerzo por mantenernos realmente presentes o si nos eludimos en las tantas toxinas que nos ofrece la sociedad actual, en cualquiera de estos casos, todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones,
las acertadas y las erróneas,
las bien y las mal encausadas, son el resultado de nuestra eficaz o ineficaz búsqueda por liberarnos del dolor, por alcanzar nuestra felicidad. A través de la prueba acierto y prueba error, vamos aprendiendo y vamos madurando. Pero la felicidad verdadera no es el resultado de nuestra madurez, porque esta última también puede ser bien o mal encausada.
La felicidad verdadera se encuentra en la medida en la que desarrollamos nuestro talento natural más importante de todos. Uno que es todo incluyente de lo que sabemos más importante en nuestras vidas, como el amor, la verdad, la paz, etc.
A este talento tan importante en Occidente le llamamos
sabiduría. Sabiduría.
El amor sin sabiduría no es fértil. La verdad sin sabiduría puede ser solo una ilusión. La paz sin sabiduría simplemente no existe. Es solo un letargo, un entumecimiento. La sabiduría no es una capacidad del intelecto, sino un talento de todo lo que integra nuestro ser. La sabiduría no se aprende, se despierta. Un importante proverbio chino dice: todas las mujeres y hombres son sabios, solo que unos antes y los otros después. Como dije en el podcast anterior, todos venimos equipados con absolutamente todo lo requerido para satisfacer nuestras necesidades más trascendentes. Y de lo que se trata la vida es de movernos para redescubrirnos, para recordarnos, para despertar nuestras capacidades más naturales, como el aprender a caminar, a correr, a hacer, a sobrevivir, a construir y eventualmente a liberarnos, a trascender. Pero, ¿cómo despertar nuestro talento natural de ser sabios? El camino no está en la lectura, ni en el análisis, ni en la retórica.
El camino está en la sonrisa, en el silencio, en la contemplación.
Por eso es más fácil encontrar a un sabio en el campo o en la selva que en la Facultad de Ciencias de cualquier universidad. Analfabetas quizá, pero que suelen lograr mucho más progreso que tantos eruditos, tantos artistas, tantos filósofos cuando se trata de alcanzar un estado de paz y armonía consigo mismos y con su entorno. Un estado de comunión y de verdadera conexión con la vida, su tiempo y su espacio.
¿cómo entonces se despierta la sabiduría?
Aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a tocar con gentileza y respeto nuestro propio fondo, en amor, en dulzura, sin agitar el agua que lo contiene. Como quien camina sobre el fondo de un lago transparente.
Con absoluto cuidado para no enturbiarlo con su andar y poder así disfrutar de la belleza y magnificencia que la transparencia de esta agua le deja ver.
Así debemos aprender a andar por nuestro interior. Así debemos aprender a observarnos, a escucharnos a nosotros mismos, con una sonrisa en el corazón, en paz, con amor incondicional y libres de toda expectativa, guardando el más bello, el más vivo, el más presente y constructivo de los silencios.
Y así, estamos ahora hablando de Chinen, un concepto que se refiere precisamente a ese talento natural que tenemos todos los seres humanos de ser sabios. Chinen Qigong significa trabajo con el chi para despertar el talento natural de sabiduría.
Cuando la sabiduría del cuerpo despierta, el cuerpo se cura. Cuando la sabiduría de las emociones despierta, alcanzamos la plenitud.
Y cuando la sabiduría de la mente despierta, nos liberamos de la confusión, de la ignorancia y de la fantasía.
Chinen Qigong es la obra del doctor y maestro Pan Heming, doctor en medicina occidental y en medicina tradicional china. Desde muy temprana edad, fue considerado como uno de los 10 médicos más importantes de su país. El maestro Pan, pese a su juventud en aquel entonces, tuvo en sus manos la vida de la gente más importante de Mao al término de la Revolución Cultural China.
Él fundó una de las clínicas médicas más grandes e importantes de China, un lugar en el que muchísima gente encontró su curación.
Pero su mérito más importante trasciende sus logros en el ámbito médico. Es en el ámbito de Qigong en donde su figura ha roto con todos los esquemas preestablecidos y en donde ha demostrado ser el más alto virtuoso en la historia documentada de esta ciencia. El maestro Pan, o Pan Luoshi como se le conoce más comúnmente, es heredero de los 19 linajes de Qigong antiguo más importantes de la historia.
Varios de los cuales han quedado extintos ya debido a que el maestro Pan no ejerció como su portador, porque se dio cuenta que había algo mucho más trascendente que hacer.
Para darse una idea de la talla de este hombre, hay que tomar en cuenta que, a lo largo de la historia, ser portador de un linaje de Qigong era un honor y una responsabilidad enormes, reservada para grandes maestros de talentos extraordinarios que por lo general eran ancianos, mujeres y hombres sumamente sabios con vidas altamente evolucionadas.
Algunas personas, en un intento por describir lo que Pan Luoshi ha sido para el Qigong, lo han llamado el Mozart del Qigong.
Un verdadero prodigio para esta ciencia cuyas aportaciones han cambiado el rumbo del Qigong mucho más de lo que las aportaciones de un Newton o de un Einstein cambiaron el rumbo de la física.
Mencionaré solo algunas de ellas.
Primero, si bien en la historia documentada del Qigong siempre hubo monjes y sacerdotes que enseñaron algunos ejercicios al público, por su naturaleza, el Qigong no era para las masas.
Un trabajo complejo, delicado e incluso peligroso que siempre requirió la cercana supervisión de expertos.
El maestro Pan logró estructurar no solo una serie de ejercicios de Qigong que pudieran ser compartidos a nivel masivo sin peligrosidad,
sino el primer sistema de Qigong verdadero en la historia,
diseñado desde su estructura para ser compartido abiertamente con todo tipo de gente, sin importar edad, sexo, ideología, idiosincrasia, religión, idioma, nivel socioeconómico, nivel educativo, estado de salud, etc. El primer y único sistema de Qigong en la historia en el que el practicante no depende de nadie más que de sí mismo.
El maestro Pan, en un lugar maravilloso en donde, por cierto, yo también tuve el honor de practicar, que es el templo Tanzi.
Ahí, en colaboración con varios de los grandes maestros de los sistemas ya extintos, Pan Luoshi logró la síntesis más magistral que se ha hecho hasta nuestros días de los más de 5.000 años de trabajo e investigación por parte de las mujeres y hombres más evolucionados de la historia.
Y es precisamente ahí que Chinen Qigong nace como la sinergia de ese trabajo extraordinario, con los descubrimientos y avances únicos, determinantes, que el maestro Pan aportó.
se inician las primeras experimentaciones con el sistema a finales de la década de los 70. Justo en medio de la confusión social, cuando los sistemas de Qigong y de pseudo Qigong se difundían sin control a diestra y siniestra por todo el territorio chino y el resto del mundo.
Pero el maestro Pan, por naturaleza científico,
tuvo la atinada decisión de incorporar al campo de Qigong todos los avances de la ciencia occidental moderna con el objeto de validar resultados.
Una investigación que se realizó a lo largo de más de 20 años consecutivos y que contó con la participación de varios de los científicos más importantes de China y de otras partes del mundo.
Una investigación que se ha convertido ya en el documento científico más trascendente que se ha hecho en torno al tema del Qigong. Gracias a este trabajo y del altísimo índice de eficiencia, aún en medio de toda la confusión social, a mediados de los 80, Xinan Qigong estaba reconocido ya por las autoridades científicas como el sistema de Qigong más trascendente en la historia de China y por las autoridades de educación física y de salud como la práctica más eficaz para mejorar la salud de las personas. En 1988, Pan Luoxi abre las instalaciones del Huaxia Xinan Qigong Centro de Entrenamiento y Recuperación, que no solo funge como la institución más importante de Qigong en el mundo, sino también como el hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos. Un lugar que recibía, en promedio, 5.000 personas cada 24 días y que se convirtió en el foro controlado más extraordinario para llevar la investigación científica a su más alto índice de trascendencia. Ahí se observaban y documentaban, por medio de aparatos médicos de tecnología de punta, los cambios logrados en practicantes con enfermedades medibles.
También se hacía experimentación en los efectos que el campo del Xinan Qigong tenía en plantas y animales.
La experimentación, sin embargo, no solo se llevó a cabo en este lugar, sino también en otros centros y comunidades de práctica de Xinan Qigong alrededor de todo el país, así como en importantes universidades de China y laboratorios científicos del más alto prestigio.
Luego de 20 años, la conclusión de la investigación arroja como resultado un impresionante 95% de efectividad en solo 24 días.
Esto quiere decir que de cada 100 personas que practican Xinan Qigong, 95 presentan mejorías en su condición que pueden ser medidas con procedimiento científico occidental formal y que en muchas ocasiones son suficientes para salvar la vida de personas en fases consideradas de otra manera terminales. Mejorías que pueden incluso llegar a curaciones completas o que pueden, en el peor de los casos, ayudar a que el proceso de agonía sea menos doloroso y difícil para el enfermo y para sus familiares.
Así, el maestro Pan logra crear el primer y hasta la fecha el único sistema de Qigong verdadero diseñado para ser enseñado a nivel masivo y practicado por todo tipo de gente.
Y pese a ser el sistema más profundo que se conoce, también es el más sencillo de aprender y de practicar. Aunque debo aclarar, eso sí, que al igual que todos los demás verdaderos sistemas, toda una vida podría no ser suficiente para alcanzar el más alto nivel de maestría. Y que a veces muchos años no bastan para realmente digerir la información básica que se aprende en el primer curso, que es también el más importante y que se imparte en tan solo 2 días. Pero definitivamente los beneficios empiezan a presentarse desde el principio y las posibilidades de conseguir el más alto éxito se incrementan debido a su eficacia. Así que, en resumen, solo respecto a lo que acabo de mencionar, Pan Luoxi logra crear el único sistema de Qigong que no es peligroso, el único que no crea mecanismos de dependencia, el único diseñado para ser compartido a nivel masivo. Funda el hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos. Genera la documentación científica más extensa y mejor estructurada en la historia del Qigong. Y crea el sistema de Qigong más eficaz y potente de todos los tiempos.
Comprenderán ahora la razón por la que el Xinan Qigong ocupa el primer lugar de 11 en el documento oficial de 1996 del que les hablé en el podcast anterior. Y no solo el primer lugar entre los sistemas de Qigong, sino el primer lugar entre todas las prácticas chinas que pueden mejorar la salud y ayudar a prevenir enfermedades.
Pero la comparación con las otras 10 prácticas de Qigong es muy interesante también, pues estas, pese a que han comprobado sus beneficios, son solo ejercicios que se derivan de prácticas antiguas de Qigong, pero no son sistemas completos, ya que no es que los portadores de esas tradiciones hayan abierto al público todos sus conocimientos y su forma de trabajo, esto sería imposible, sino que adaptaron ejercicios de acuerdo a los alcances de sus sistemas que pueden ser compartidos a nivel masivo con un bajo índice de peligrosidad, pero efectivamente sí con un cierto índice de peligrosidad, como se advierte en el mismo documento de 1996, así como en toda instrucción formal en la que estos ejercicios se llegaron a enseñar al público.
Además de lo anterior, Pang Laoshi introduce al Qigong una serie invaluable de descubrimientos, teorías y conceptos que resultan en otra de sus aportaciones más destacadas.
Él logra que se trascienda la necesidad del diagnóstico. Este es un avance importantísimo, porque en China en Qigong el trabajo no empieza con la búsqueda del problema o de su origen, sino, por increíble que pueda sonar,
empieza directamente con la solución de todos los problemas y de todos los orígenes.
El trabajo es igual para la persona saludable que para el enfermo, para el que tiene gripa que para el que tiene cáncer, quien tiene una infección, quien tiene confusión o quien tiene un problema genético. El deportista de alto rendimiento que quiere superar una marca, el científico que está trabajando para mejorar sus capacidades intelectuales, el empresario que está trabajando para mejorar su capacidad de análisis y toma de decisiones, quien sufrió un accidente o quien está deprimido o tiene una fobia. El trabajo es el mismo para todos, pero todos experimentamos cambios y procesos distintos de acuerdo a nuestras necesidades.
Esto en un tiempo en el que cada vez aparecen más enfermedades de difícil diagnóstico y otras que simple y llanamente no han podido ser diagnosticadas.
Cuando hay además toda una categoría de las que, a pesar de que sí tienen nombre, no se conoce realmente su origen, ni se entiende su naturaleza, y por supuesto no existen tratamientos que las puedan eliminar. En un tiempo así, el Qigong Qigong funge como un recurso invaluable, porque es, en muchos casos, como lo fue en el mío, la posibilidad más real y tangible de solucionar un problema complejo de salud.
Y no es que el Qigong Qigong vaya en contra de la medicina convencional, en lo absoluto. Qigong Qigong simplemente es el trabajo que le corresponde al paciente, el cual puede entrar en sinergia con el que estén haciendo los médicos para ayudarle.
Hay que recordar que la curación verdadera es la que viene del individuo que se cura a sí mismo. Pero en ese proceso es definitivamente una gran ventaja el poder contar con el apoyo externo cuando lo necesitamos. De ninguna manera el Qigong Qigong recomienda abandonar tratamientos alópatas. Lo que sí recomienda es no entregar la responsabilidad de nuestra salud ni de nuestra vida a nadie.
Los médicos, los terapeutas, la gente que nos podría ayudar son solo ayudas externas que serán fértiles solo en la medida en la que nosotros efectivamente cambiemos.
Aclarado lo anterior, sí debo mencionar que la investigación científica realizada respecto a los beneficios del Qigong Qigong, como en todo protocolo científico formal, se llevó a cabo solo con individuos que no estaban siendo sometidos a algún otro tipo de tratamiento, ni consumiendo algún medicamento, hierba o sustancia, ni siquiera llevando dietas especiales.
También es muy importante entender que todas las aportaciones de Pang Laoshi al mundo del Qigong están perfectamente estructuradas en el Qigong Qigong.
Que no es que los maestros de otras tradiciones hayan incluido a sus prácticas los elementos que el maestro Pang ha aportado. Porque los sistemas verdaderos de Qigong son sumamente delicados y complejos, y en ellos se requiere trabajo muy preciso y de muchos, muchos años para estructurar formas distintas y muy sutiles, muy profundas de procesar la información. Lo que sí ocurrió fue que muchos maestros dejaron sus tradiciones y se convirtieron en alumnos del maestro Pang y practicantes de Qigong Qigong. El centro fue famoso también por eso, por la presencia de todas estas grandes figuras quienes recibían su instrucción junto con la demás gente del público, un acto de profunda humildad y de mucha sabiduría por parte de ellos ante la contundente trascendencia del trabajo de Pang Laoshi. Así, varios de sus maestros convertidos en sus colaboradores y alumnos, el público en general, los millones y millones de chinos y de personas de otras nacionalidades, todos formamos un gran campo.
El gran campo de Qigong Qigong. El gran campo de Qigong Qigong.
La descripción más bella que he oído respecto al maestro Pang fue la que me hizo precisamente Hao Laoshi, una de las autoridades responsables de la investigación y publicación del documento oficial de 1996. El maestro Hao es un alto mando de la Fuerza Aérea del Ejército Chino, experto en artes marciales y Qigong.
Imagínense, un hombre fuerte, orgulloso, a la vez sencillo, pero toda una figura sumamente importante dentro del ejército, del gobierno y de la herencia cultural de China al mundo.
Al final de una comida que compartimos entre risas, anécdotas y alegría, de pronto el cuarto se quedó en silencio. La maestra Changqing me dijo: Lin Yang, Hao Laoshi quiere decirte algo. Con toda solemnidad, Hao Laoshi empezó a hablar despacio, sabiendo que el arte de traducir sus palabras no es cosa sencilla. Él dijo: Yo soy un experto en las ciencias profundas de mi país.
He viajado a cada rincón y conocido a los más importantes exponentes. He visto cosas verdaderamente extraordinarias en mi vida, muchísimas de ellas imposibles de creer.
Pero nada se puede siquiera comparar a lo que he visto con nuestro maestro Pan.
Y después agregó:
Haberlo conocido ha sido, sin duda alguna, lo mejor y lo más importante que me ha pasado en la vida. Y concluyó diciendo: Nuestro Pan Laoshi es el hombre que literalmente encarna todo lo mejor y solo lo mejor de más de 5.000 años de historia y evolución de nuestro pueblo.
Para Hao Laoshi, quien es ahora no solo alumno, sino uno de los mejores amigos del maestro Pan,
haberlo conocido y haber realizado investigación formal en el centro fueron eventos que cambiaron su vida. No obstante, el maestro Pan siempre ha hecho muchísimo hincapié en que no lo veamos a él, en que él es un hombre como cualquier otro y que lo que él ha logrado, por medio de trabajo y honestidad, otros también lo podremos lograr. Pan Laoshi ha trabajado mucho porque no busquemos en él lo que hemos de buscar en nosotros mismos. Difícilmente él acepta una invitación a que se le rinda homenaje. Difícilmente se presenta al público a menos de que haga falta. Viste como cualquier persona, se ve como cualquier persona, y la invitación no es verlo a él,
sino utilizar la herramienta que nos ha legado para encontrarnos a nosotros mismos.
Así, para concluir este podcast, lo prometido es deuda. Ya les platiqué del centro y del maestro Pan. Ahora voy a describirles, en la medida de lo posible, cómo es el Chinen Chikung y en qué consiste. Pues sé que es la pregunta que, como Osvaldo, más personas estarán haciendo ahora. Chinen Chikung es una ciencia que, pese a que cuenta con una profundísima teoría que la fundamenta, se desarrolla, como ya vimos, no a base del estudio intelectual de dichos fundamentos teóricos, sino a base de una serie de métodos o ejercicios, y cada uno de ellos integra trabajo del cuerpo, de las emociones y de la mente. Se entiende que el ser humano no está fraccionado, está integrado.
Por lo que se trabaja con todo y el beneficio se refleja también en todos los aspectos de nuestro ser.
El Chinen Chikung es una ciencia en la que el experimento y el investigador son uno mismo. Nosotros experimentamos con nosotros mismos a través de los métodos.
Hay métodos, por ejemplo, en los que el cuerpo ni siquiera se mueve. Sin embargo, sí está trabajando al observar y mantener ciertos aspectos muy importantes en cuanto a la postura, la cual puede ser de pie, sentados o incluso acostados. Imagínense lo diversos que son los métodos del Chinen Chikung, que podemos tener prácticas sumamente fuertes estando cómodamente acostados y sin siquiera tener que mover una sola parte del cuerpo.
Estas observaciones en cuanto a la postura, que ya platicaré algunas en otro podcast dándole algunos tips para estar más saludables, permiten que el cuerpo recupere su forma adecuada, su postura anatómica ideal en la cual los huesos se alinean. Los órganos y vísceras se acomodan en su justo lugar, ejerciendo cantidades muy específicas de presión unos con otros, lo que permite que realicen sus funciones y secreten sus sustancias de maneras más precisas y equilibradas.
La química entera del cuerpo cambia cuando aprendemos a acomodarlo.
Pero hay otros métodos que sí tienen movimiento físico.
Y ese movimiento se los puedo describir un poquito como los estiramientos naturales que hacemos todos en las mañanas cuando nos despertamos.
Solo que aquí, con más de 5.000 años de investigación y depuración que los han llevado a su máximo funcionamiento. Y es que, en general, el Chinen Chikung se puede describir también como la ciencia que estudia las capacidades y funciones naturales de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra mente, y cómo potenciarlas a su más alto grado de efectividad.
Los movimientos que realizamos con el cuerpo nos permiten abrir partes específicas de las articulaciones y de todos los sistemas y aparatos del cuerpo entero.
los que permiten el flujo sano de la sangre, de los impulsos nerviosos y de muchas otras sustancias y fuerzas que constantemente interactúan dentro y alrededor de nosotros. Estos movimientos y aún las posturas estáticas permiten también fortalecer paquetes musculares fundamentales para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo y que por malos hábitos todos vamos debilitando o atrofiando. Aunque a simple vista los movimientos pueden parecer insignificantes, atletas de alto rendimiento logran elasticidad, resistencia y fortaleza que nunca habían podido lograr. Y aún adultos de edad avanzada llegan a recuperar fuerza y flexibilidad que no experimentaban desde que eran niños y que son fundamentales para que el cuerpo se mantenga saludable o pueda volver a hacerlo o incluso llegue a hacerlo por primera vez. El Qigong fue famoso en la historia por sus efectos rejuvenecedores, así como por la plenitud y la longevidad de sus practicantes, y es que en efecto es un volver a activar funciones muy básicas que vamos perdiendo y que sin ellas el cuerpo envejece o se degenera mucho más rápido.
Junto con todo esto que acabo de describir, existe un trabajo también muy simple en apariencia pero muy profundo en implicaciones, que es lo que hacemos con nuestras emociones mientras practicamos Qinen Qigong.
El practicante de Qinen Qigong aprende a fortalecer y a cultivar las emociones que generan una química saludable dentro del organismo, las que promueven también el mejor funcionamiento de nuestros órganos y que nos permiten en general ser mucho más constructivos en todo lo que hacemos y también en todo lo que pensamos. Esto no es fácil y lleva un proceso en el que se avanza, como en todo proceso científico, a base de prueba y acierto y prueba y error.
Pero los lineamientos y los métodos nos permiten evolucionar de manera superiormente eficaces, ayudando a los practicantes a resolver problemas que serían muy difíciles de resolver con los recursos convencionales que todos conocemos.
Y por último, queda el trabajo de la mente,
el cual es el más trascendente de todos.
Y es precisamente esa importancia lo que permite que el Qinen Qigong pueda ser aprendido y practicado aún por personas gravemente enfermas que por una razón u otra no pueden mover su cuerpo o por quienes no tienen control sobre los movimientos de su cuerpo o incluso por quienes no cuentan con partes de su cuerpo.
Pero también es debido a esta importancia que el Qinen Qigong encuentra su única limitante.
No puede ser practicado por personas que no estén bien de sus facultades mentales. Es decir, personas con las que no puede existir comunicación básica normal, personas que no son funcionales, que no pueden seguir instrucciones sencillas. Por ejemplo, como quienes presentan retraso mental agudo o aquellas con padecimientos psiquiátricos que no pueden ser controlados con medicamentos, que han perdido contacto con la realidad.
El trabajo de la mente consiste fundamentalmente en aprender a percibir el cuerpo, hacer presente nuestra atención en nuestro organismo, en lograr autoobservarnos de maneras constructivas, también por supuesto en trabajar con controlar la emoción y controlar el trabajo del cuerpo.
Este conjunto de actividades permiten a través de impulsos nerviosos específicos que las células que forman los tejidos de nuestro cuerpo y aún las de los fluidos, como es el caso de las células de la sangre, vayan recordando y vayan restableciendo sus funciones y empiecen así a regenerarse de maneras cada vez más saludables. Las células del sistema nervioso mismo, a través de las cuales viaja el impulso nervioso, también van recuperando sus funciones y las conexiones neuronales que determinan la forma en la que vemos, sentimos y percibimos la vida se reestructuren para generar en el practicante una experiencia completamente diferente de lo que es nuestra existencia y nuestra visión del mundo. El Qinen Qigong no es un trabajo en el que el practicante se imagine cosas que no existen, o tenga que creer en cosas que no cree, o tenga que repetirse miles de veces una mentira hasta creer en ella.
El Qinen Qigong no se trata de pensar positivo, ni de ser optimistas. Claro, tampoco se trata de pensar negativo o de ser pesimistas. De lo que se trata es de ser objetivos.
Y es que solo en la medida en la que reconocemos nuestra realidad tal cual es, podemos ir siendo libres e incluso llegar a transformarla. El Qinen Qigong es, como ya dije, el resultado de miles de años de observación sistemática y estructurada a cargo de las mujeres y hombres más evolucionados de la cultura china. Aquellos que se dedicaron a estudiarse a ellos mismos y a través de su autoobservación llegaron a comprender aspectos muy profundos de la manera en la que funcionamos todos.
El ser humano por naturaleza se autogenera cambios.
Esto ocurre de manera constante, lo sepamos o no. nuestras posturas, nuestros movimientos, nuestras emociones, nuestra respiración, nuestros sonidos, pero sobre todo nuestros pensamientos, generan grandes transformaciones en nuestros sistemas y en la manera en la que nuestro cuerpo funciona y se regenera a sí mismo.
Practicar Chin en Qigong es participar de manera consciente, potente y saludable en todos estos procesos naturales.
Somos constantemente cambiantes. Por dentro, siempre estamos en movimiento, en un continuo pulso, un incesante cerrar, abrir, inhalar, exhalar, llevar, traer, ingerir, desechar, despertar, dormir, caer, levantarnos, morir, nacer. Este es el pulso no solo de nuestra vida, sino de toda nuestra existencia, a través del cual ésta se transforma, se marchita o se renueva.
En el próximo podcast les hablaré de algunas de las muchas aplicaciones que tiene el Chin en Qigong y de los beneficios registrados.
Les mencionaré algunas de las cosas que hemos visto en nuestra comunidad de alumnos y contestaré ahora sí, como lo dije al principio, a todos sus comentarios. Hasta entonces, me despido de ustedes sin realmente dejarlos, compartiendo este cariño y este gran campo.
Muchas gracias a todos y Hun Yuan Ling Tong.
Este fue el podcast de Chin en Qigong con Eduardo Ocegueda por Dixo y Prodigy MSN.